Pongo los audífonos.
Ah, faltó eso también, ¿no? El audio. Tenemos que poner por acá donde no estemos estorbando. Quién sabe que no movamos esto porque si no.
Incluso esto debe ir abajo a lo mejor. Esto puede ir abajo del tapete para que no lo muevas. Si lo muevas, no hay abro.
Y. ¿Qué verga nos parece eso? No sé qué pedo. No me aparece el OBS. Qué verga pasa. No, esto no va a salir. Preparando tu.
¿Listo?
Se quedó congelado.
A ver.
Sí. ¿Qué es eso?
De ahí tu celular.
No.
¿Sí? ¿Está tu celular?
Ah, bueno.
¿Ves?
No, güey. Si no tiene audio.
Ah, entonces debe ser este. Sí. Ahí va. No, se me hace que lo vamos a hacer.
¿En esta? Ok.
A lo mejor ahí como
okay.
Como se escucha el podcast, ¿no?
Mira, a ver, postéalo para que pueda.
A ver, ya vamos a empezar a transmitir. ¿Está?
¿Es este? Dos. A ver, habla George.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el podcast La Cuarta Pared de la plataforma Caleidoscopio. El día de hoy me encuentro con...
Iván Reyes.
Y Jorge Domínguez. Les tenemos muy buena información. Tenemos un review de la película Baby Driver. También tenemos el ciclo de Stanley Kubrick, que tú lo vas a comentar, ¿no? Brevemente.
Cinépolis.
De Cinépolis. Y también vamos a comentar un poco los nuevos estrenos, que hay muchísimos para esta semana. Annabelle 2, Aquí Sigo, Mujer en Llamas y El Cielo Esperará.
Okay.
Y por último, para cerrar como broche de oro, los peores títulos de, traducidos al español.
Que es un clásico, así que están divertidos, no se los pierdan.
Así es. Pues bueno, ¿te parece si empezamos?
¿Listo?
Ok, pues bueno, vamos a hablar de Baby Driver.
Ok.
Primero vamos a... ¿Se escucha bien? Parece
sí,
que teníamos ahí unos problemillas,
sí,
pero parece que sí se escucha bien.
Sí, se está escuchando. Cualquier cosa, por favor, los que nos estén viendo,
compártelo ahí.
Háganos el favor de indicarnos si están
escuchando correctamente.
Correctamente.
Bueno, empezamos con Baby Driver. Primero, el director es Seth Rogen.
Ajá.
No sé si te acuerdas de él. Él dirigió películas como Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, o me parece que también Hot Fuzz, que es de unos policías británicos.
Sí.
¿Sí te acuerdas?
Sí.
Bueno, él es el mismo que en esta ocasión trajo esta película. De entrada me llama mucho la atención el estilo de grabar de este director, Edgar Wright, porque siempre trata de mezclar la comedia con un poco de drama. Siempre hace experimentos buenos. De hecho, mi favorita es Shaun of the Dead, porque experimenta con todo eso, ¿no?
Okay.
Entonces, teniendo referencia a eso, pues te imaginas que va a ser una gran película. No te voy a adelantar ahorita si lo que pienso, pero okay, lo que sí te voy a adelantar. Imagínate, en el casting que hizo, la verdad es que se aventó uno muy bueno. Tiene a... Bueno, Kevin Spacey, que es el digamos, el dueño...
El padrote, se puede decir.
Sí, como el padrino de la banda donde él está, ¿no? El personaje principal se llama, su nombre verdadero es Ansel Elgort, que hace el personaje de Baby. De hecho, él siempre dice que se llama Baby, y en la película no se revela hasta el final. Okay. ¿Tú te acuerdas cómo se llama?
No.
No, bueno, ahorita lo platicamos. Está Kevin Spacey, Jamie Foxx, lo recordarás por películas como...
Bueno, The Kingdom, que es una de las que apareció donde lo conocí. Y ahorita se me está yendo, pero...
De Tarantino, la de...
Hateful Eight. No. No.
Creo que estamos teniendo problemas.
No, simplemente es el retroceso de ahí.
Inglourious Basterds, no. No
salió. Inglourious Basterds.
No, pero no salió ahí.
No, es en la de Django, ¿no?
De Django.
De Django sin cadenas.
Exacto.
Hablando de las cosas ridículas.
También la gran sorpresa para mí de esta película, Isa González, que es una mexicana que estaba tocando puertas allá y por fin le dieron una oportunidad. Lily James y John Bertrand.
Okay.
¿Ubicas a John Bertrand? Es el
no.
que hace The Punisher en la serie.
Pero no, no lo ubicó.
Y salió en las primeras... los primeros episodios de The Walking Dead.
Ah, ¿sí? Ajá. ¿Cuál era su...?
El mejor amigo del personaje principal.
De Rick,
exacto. Eran policías los dos.
Razón, sí, cierto.
Él también sale en esa película. Bueno, ahorita te voy a contar lo malo de esta película, ¿no?
Venga.
Bueno, ¿qué trata? Brevemente y sin hacer tanto spoiler, esperemos. Aunque si ya la vieron, pues les da igual, ¿no? Bueno, Baby es un chavito que tuvo ahí una historia media truculenta cuando era niño.
Claro.
Y sin querer, bueno, sin querer entre comillas, se involucró con una banda de criminales. El jefe de esta banda, que es Kevin Spacey, no lo deja irse o hacer lo que él quiera hasta que le pague una deuda. Ahí te enteras de qué deuda habla. Durante la película sale a su deuda, piensa que es muy fácil de, bueno, ya terminó aquí, con permiso, yo me voy. Y al principio parece que Kevin Spacey sí le estaba dando chance de que se fuera, pero en algún momento le dices, bueno, aquí tienes dos sopitas, o le sigues por las buenas.
Exacto.
O le puede pasar algo a tu familia. Exacto. Te puede pasar algo a ti, a la chica con la que estás saliendo, porque en ese momento también se enamora de una chica de una cafetería y, bueno, las cosas se complican, obviamente, claro. ¿No? Bueno, esta chica de alguna forma lo hace recapacitar también, aparte de que ya pagó su deuda, lo hace recapacitar de que no está bien estar involucrado en esa banda, ¿no? Entonces él poco a poco trata de salir de eso. Y la película vas a ver que se le hace muy complicado hacerlo, ¿no? Básicamente esa es la película. Lo que me gustó, aquí vienen las cosas buenas, una, y estará de acuerdo conmigo, la música que está ahí está tan bien editada que las secuencias de acción, incluso las que no son de acción, van acorde muy bien con la película. O sea, no entendías a veces algunas escenas de la película si la vieras sin el sonido.
Es correcto.
Porque están hasta coreografiadas. Por ejemplo, un balazo suena al mismo ritmo de la
canción.
De la canción. En
ese momento. Sí, es correcto.
Exacto. Entonces, cosas por estilo. Sí, está bien, ¿no?
De por si te diste cuenta de que gran parte de las secuencias son plano secuencias. De las primeras tomas.
Ajá.
Entonces fue algo que le ayudó mucho a llevar a cabo la película de manera musical.
Sí.
Porque el y estar coordinando la coreografía creo que fue un gran acierto de parte de este director. Así que vamos a escuchar la opinión de que tienes.
Sí, lo que me estaba leyendo, que en algún momento él, incluso cuando estaba grabando, fue tanto que quería dejar bien lo que él dice, que él prefiere hacerlo en el momento y no dejarlo a la edición, a la postproducción. Entonces, claro, él literalmente en algunas escenas, a través de pues, los chícharos, les va a los actores, les va poniendo la música para que sepan en qué momento entran, en qué momento tienen que disparar, en qué momento.
O sea, se convirtieron en Baby, ¿no?
Nada más que Baby sí tenía pues el chicharro visible, que era sus audífonos al final de cuentas.
Pero todos eran Baby en ese.
Exacto. Pues sí, en algún momento incluso pusieron parlantes para que pudieran escuchar, claro, que todos estuvieran de acuerdo. Esa es una de las cosas que me gustó. La otra, la edición es buena, pero yo creo que están mucho mejor las actuaciones. Okay. Por ejemplo, Eiza González, me encantó, la verdad es que se ve muy bien, hace el papel muy divertido. Kevin Spacey me gustó a grandes rasgos, muy, muy bueno. O sea, se ve luego la categoría de actor, ¿no? Uh-huh. Aunque al final, ahorita les voy a comentar algo que no me terminó de parecer. Okay. ¿Qué más? Bueno, lo que te comentaba hace poco, los toques de comedia. Y otra cosa que es increíble, la nostalgia. Creo que lo explotó muchísimo en la película Edgar Wright. Una de las cosas es que el personaje principal, Baby, utiliza siempre un iPod.
Varios iPods,
pero son los primeros iPods que salieron, sí. Las primeras versiones. Entonces, de hecho, leí una noticia que debido a esta película, mucha gente ya está descontinuada por Apple, pero en eBay y todos esos lugares
han incrementado las ventas.
Entonces, y sí, a mi gusto, uno de los mejores iPods que han existido.
Es el que saca, es correcto. Fueron los primeritos.
¿No? Y bueno, lo malo, una... Hay unos errores de continuidad que son muy poco perceptibles, okay. Pero si eres como nosotros, que a veces ves el mínimo detalle, pues ya dices, este se le fue, como que te queda la espinita de lo pudo haber hecho mejor, ¿no? Una cosa es cuando, una de las primeras escenas, Baby va escuchando música con sus audífonos, va caminando por la calle, la escena es, él sale de donde está, entra a comprar cuatro lates, ve a una chica que es de la chica que se va a enamorar más tarde, va tras de ella y le deja los cafés al demás. Bueno, llega a la barra a pedirle café, le dice, establece un diálogo con el chico que le va a dar los cafés, se voltea, ve a la chica pasar, pasaron 6 segundos de la escena
y se la vuelve a encontrar.
Y da la vuelta y ya están los 4 lates listos. Yo sigo.
Ya.
Dime en qué lugar te claro. 4 lates en 6 segundos.
Bueno, también recuerda que estaba musicalizado y.
Sí, pero a lo mejor hubiera pedido, dame un té, no sé, un refresco.
O esos 4 que ya están preparados, chicos.
Sí, oye, esos 4, ¿alguien los tiene? No sé, ¿me entiendes?
Claro.
Creo que ahí se le fue, ¿no? Son detallitos.
¿Segundo?
No hay tampoco muchas escenas así que yo haya notado como que la diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero algo que no me gustó fue que, por ejemplo, Kevin Spacey, que se ve que es un hijo de puta, o sea, mata a un güey porque olvidó un arma en la escena del crimen.
Claro.
Y se ve que es, o sea, no se toca el razón para matar al que sea.
Pero con Baby sí, ¿no?
Pero no, pero... O sea, incluso Baby lo amenaza. Le dice, te voy a matar si te sales.
Sí, pero...
Bueno, no, pero... Y eso estaba en pie. No puede tan fácilmente. Se encuentra Kevin Spacey. Y Kevin Spacey todavía le dice, no, pues ya vete, no quiero saber nada de ti. Dice, no, es que ayúdame porque estaba metido en un gran problema. Le dice, ayúdame. Y dice, no. Haz de cuenta que yo ya no existo y no sé qué. Pero cuando aparece la chica de la que está enamorado, dice... Fue así como, estás enamorado, entonces sí, te ayudo.
Eso sí fue así como...
Así como, no mames, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
Obvio, sí. De hecho, yo siento, la película inicia espectacular y genera tanta emoción que después, para mi gusto, fue decayendo y cerró no tan bien, pero bueno.
Sí, otra cosa, por ejemplo, el primer acto muy bien, o sea, llegas a ver la película y ¡guau! Dicen... Todo es acción, la música y todo, ¿no? Avanzas y empieza como a desarrollar el tema, pero baja el nivel un poco.
Sí, no tiene tanto argumento.
No. Y tratan como levantar al final un poquito, pero como que ya no la supieron resolver. A mí me dio la impresión de que habían desarrollado la película.
¿Con base de la música?
No, habían desarrollado la historia, ¿no?
Ok.
Y si te das cuenta, como que abarcaron mucho. Tenemos 10 minutos para terminar esta madre. ¿Cómo la cerramos? Pues ya que no lo mata, le ayuda y se entrega. Los 5 últimos minutos
de la película. Sí, fueron así de putazo.
O sea, lo agarra la policía, lo meten, lo habían sentenciado a 23 años, luego lo liberan en 2, regresa con la chava, se enamora, casi se casa, tiene hijos.
Sí,
y en 5 minutos, cuando... What the fuck? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto, no? Bueno, eso me pareció así como que ya se habían extendido demasiado y en la edición fue como, pues ya córtale aquí, córtale acá, y el chiste que ya termine, ¿no? Para que no sea muy largo.
Sí.
Esa fue mi impresión.
A ver, mucha gente está comparando, sobre todo porque evidentemente gente que ya haya visto Pulp Fiction, Perros de Reserva, uh-huh. te remite mucho a eso. O sea, literal, yo cuando estaba viendo esta película, inmediatamente me remitió a Pulp Fiction y Perros de Reserva.
Pues a mí no tanto, ¿eh? Nada más porque son maleantes, pero... Claro.
Sin embargo, por ejemplo, hay varios críticos que mencionan que Baby Driver es... el hijo que tuvo Rápidos y Furiosos con Perros de Reserva. Y hasta cierto punto tienen razón, porque tienen muchas mitades, pero ahí está. Volvemos a retomar a Tarantino, ya es que decimos que es lo mejor de Tarantino. Sí,
voluntario, involuntario.
Bueno, la realidad de Tarantino es que sabe a dónde cae la película. Y es lo que le pasó a Baby Driver. O sea, iba muy bien, y de pronto el argumento no les fue suficiente. Como tú dices, a lo mejor le metieron tanta crema al querer hacer las escenas especulares que sí les quedaron en la edición, que de pronto se les hizo una película y vieron que robar en cimientos. Además, para gente no es muy involucrada en la cultura americana, tiene bastante referencias a Bonnie Clyde, porque literal, o sea, era el fin, por ejemplo, de Bonnie Clyde, es literal la policía como el de Baby Driver, ¿no? Bueno, casi el final. En un puente está la policía y ellos deciden ir contra la policía y la policía los abate. Aquí parece que es lo mismo, la gente puede hacer lo mismo, pero Baby se baja y termina entregándose. O sea, hay mucha cultura americana. A lo mejor nosotros no todos estamos involucrados, y a lo mejor los americanos lo disfrutan de otra manera porque es únicamente su cultura. Pero
sí,
hay muchas referencias que si tú no tienes un bagaje más allá, lo tomas como, ay, wow, está espectacular, ¿no? Y también escuchaba muchos chavitos que decían, ah, no, la película está increíble, que no sé qué. ¿Sabes? Y también... Para mí fue como, bueno, si yo lo hubiera visto y tuviera 15 años, a lo mejor diría lo mismo, porque guardando proporciones es como cuando viste la primera vez Pulp Fiction. Se te hizo una peliculón.
No, es que
pero
no,
los,
no.
Obviamente no, no ni siquiera hay puta copas, pero para los chavitos que tienen que tengan un bagaje más amplio, y para ellos se les hará la película del año, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Si no tienen tanta referencia. Pero a mí me pareció que se cayó la película y... Es buena, mucho, o sea, muy buena y mejor de lo que hay ahorita en cartelera, pero sí me termino decepcionando porque a lo mejor esperaba mucho.
Sí, es posible que haya guiños a Tarantino. Hay que recordar, no sé si sepas, pero Tarantino y Edgar Wright ya han trabajado en películas como guionistas.
Ah, ok.
De Death Proof, ellos dos fueron guionistas de la película. Entonces... Ya han trabajado juntos, saben el estilo de cada uno y seguramente...
Aprendes, ¿no? Tomas algunas cosas.
Sí, y no vi que fuera muy referenciado, así tan evidente, pero seguro hay para los más
fanáticos,
¿no? Fanáticos de Tarantino y de Edgar, seguramente encontrarán algunas similitudes, ¿no? Si alguien sabe algo más de eso, que nos escriba. Por cierto, nos pueden escribir en el Twitter... a @caleidopodcast y también en esta transmisión aquí en Facebook Live, también ya abrimos el canal de YouTube, nada más que ese no está en vivo por lo pronto, lo subimos un día después, y también estamos en SoundCloud. También nos pueden encontrar como Caleido Podcast en cualquiera de esas plataformas. Bien,
bueno,
pasamos ahora, bueno, ¿cómo la calificarías ya para terminar con Baby Driver?
Bueno, como me dio muchas bueno, ya olvidando de que me hice una chaqueta mental pensando que iba a ser una gran película, yo creo que le daré un 8. Pudiera las expectativas, creo que se queda con un 6, pero tampoco hay que ser como tan rudos. Yo creo que un 8 está bien. Es más que una palomera, o sea, es una película para ver.
Sí, sobre todo los que les gusta mucho la música, creo que la van a disfrutar demasiado. Pero la historia quedó a deber,
claro,
¿no? Entonces yo creo como también un 8 le daría.
Sí.
Bueno, o sea, buena para verla el domingo. Si te gusta, está emocionante.
Claro.
Nada más una última cosa que se me olvidó decir. El tráiler que ves, en el que está por todas partes, básicamente es la primera parte de la película. ¿No?
Ah, cierto, tienes razón.
O sea, casi todas las escenas que aparecen ahí aparecen en la primera parte de la película, que es lo más emocionante. Sí. Ya de ahí va bajando.
Se les,
¿no?
Bueno.
Pero bueno. Vamos al siguiente tema, que tú nos vas a hablar del ciclo de cine de Stanley Kubrick. Exacto. Antes de que empieces, como muchas otras ocasiones, tú me ganas el tema porque ya lo había visto y lo tenía en mente, pero quería ir a ver primero una de las películas al cine para ver qué modificaciones o, bueno, qué calidad de remasterización tenían. No sé, algo que pudiera comentar en la nueva forma de verlo, ¿no? Pero pues no pude, entonces, pero ya tú te me adelantaste, ¿eh? Entonces, dinos.
Y eso que tú me diste los temas primero.
Sí.
Bueno, primero que nada va a estar en 31 ciudades de México. Uh-huh. Y básicamente...
Ya está, ¿no? Ya, de hecho ya se han proyectado, exacto, varias.
Sí, ya está, va a estar en 31, pero van a estar distribuidas por días. Evidentemente, pues, van a tratar de darle prioridad a lo que más les deja. Uh-huh. Pero da gusto que no tanto por de culto, porque sea de cultura, sino porque hay una serie de fans que le rinden como un tipo de culto a Stanley Kubrick, como a lo mejor nosotros lo podemos hacer con Tarantino.
También me gusta mucho Kubrick, ¿sí? Pero son más fan de
Tarantino. Exacto. No, pero independientemente de eso, o sea, da gusto que le den una opción diferente a las nuevas generaciones. Y este ciclo de Stanley Kubrick está a partir del 10 de agosto. Uh-huh. O sea, inició el 10 de agosto y se termina el 17 de septiembre. Los costos van a variar dependiendo de las ciudades.
Es una película estrenada por semana, diferente, ¿no?
Es correcto. Tenemos, dependiendo las fechas, por ejemplo, dependiendo los días en cuales vayas tú, por ejemplo, al cine, vas a poder encontrar las películas. Van a tener, por ejemplo, me parece que son sábados, viernes y domingo. O sea, que no están toda la semana, uh-huh, así que cheque, por ejemplo, yo ahorita estoy checando en la aplicación de Cinépolis y vamos a ver, obviamente, El Resplandor,
sí,
que es, pues, evidentemente, una de las obras maestras y, obviamente, basado en el libro de Stephen King.
Que, por cierto, yo creo que para eso lo podemos dejar para el siguiente podcast. Yo tengo puedo hablar de un muy buen documental,
okay,
donde desmenuzan todas las teorías que se habla acerca del Resplandor.
Okay.
Entre ellas, por ejemplo, que... ya no están muy locas, pero que Stanley Kubrick había predicho... Ya ves que dicen que él grabó la llegada a la luna, ¿no? Cuando el hombre llegó a la luna.
Ajá. Sí, con esta... ¿cómo se llama? Perdón, me estoy equivocando.
Se dice que en realidad el hombre no llegó a la luna y que él lo grabó, ¿no? Y que dejó señas y rastros para dar ese mensaje que él grabó, el alunizaje, en varias de sus películas.
Bueno, El Resplandor, Cara de Guerra, obviamente Naranja Mecánica, que es como las más famosas, Ojos Bien Cerrados y Odisea en el Espacio.
Esa de Ojos Bien Cerrados en el cine debe estar
espectacular. Así que, por favor, revise la cartera. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, los que quieran ver Odio el Espacio va a estar el día 7 de septiembre. Para los que quieran ver aquí en Playa del Carmen, va a estar El Resplandor el día 14 de septiembre. Así que revisen la cartelera. Por ejemplo, Cara de Guerra va a estar el día viernes. Entonces, como estamos viendo esos viernes, o sea, fines de semana básicamente, y solamente hay una función, o dos por mucho, dependiendo de los espacios que le hayan designado en cada ciudad. Así que revisen la cartelera. Vale la pena ver a este maestro de cine. Y pues nada, o sea, creo que no vamos a tener otra oportunidad de ver esas películas en una pantalla grande y con el sonido que debería de tener.
Sí. Pues bien, está la nación de Stanley Kubrick, Valena. Y creo que, si no me recuerdo, Cinépolis, después de sacarla de su cartelera, los manda a Cinépolis, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí es que otra. Vas a tener una segunda oportunidad, pero no es lo mismo. Digo, claro. Verla en el cine que verla en tu casa, ¿no?
Exacto.
Bien. Vamos a hablar ahora de... También hablando un poco sobre la misma secuencia, uh-huh, los estrenos para esta semana, que son bastantes, pero lamentablemente muchos de ellos muy malos. Empezamos con Annabelle 2. Cabe aclarar que todas estas no las hemos visto. Bueno, no, yo no sé. No las hemos visto. Annabelle 2, ¿por qué? ¿Te gustó el 1? ¿Annabelle la primera?
A mí, no, pero la tuve que ver por media. Y es que, no sé, son las pocas que de pronto te da con espanto, pero de ahí en fuera, nada, el otro modo.
No, a mí no.
Muy predecible.
No me gustó Annabelle. Le esperaba mucho porque después de ver El Conjuro, te imaginas que van a mantener la misma calidad, ¿no? Y
tampoco. No, yo tampoco. No, ni la 2. Esa mujer parece Michael Jackson.
Ah, a mí tampoco me gustó la 2. Me gustó El Conjuro. La 2 no. Annabelle no me gustó tampoco. Entonces, de hecho, no pensaba ver la 2. Uh-huh. Pero he escuchado muchos comentarios que en estas lecharanitas. Okay. Sí, aunque ya se alejaron completamente de la historia.
Sí, pero básicamente es el origen de
Annabelle, que no es ese, de Annabelle.
Un fanfiction.
Ajá, sí. Algo así, fanfiction llevado al cine. Ajá. Y bueno, lo peor, eso sí me caga, que me imagino que debe estar en esta película, que siempre dicen basado en hechos reales, cuando lo único que está basado es que es un muñeco que está poseído. Es lo único, porque todo lo demás es inventado.
Bueno, y poseído, entre
comillas. Sí, no, o sea, me refiero que esa es la historia, la versión, pues, que están contando de un muñeco poseído. Sí, no, de que sea verdad y eso es otra cosa. Y lo peor es que cuando dicen basada en hechos reales, la gente piensa que así como lo estás viendo, así pasó. Y no, la verdad es que hay una gran diferencia, ¿no?
Claro.
Bueno, Annabelle, también está, ¿cuál? Está Mujer en llamas, no alcanza a ver tanto. Pero bueno, básicamente la historia es de un niño, bueno, a una señora que es esta,
Halle
Berry. Le raptan a su hijo.
A su hijo, exacto.
Ajá. Y va a buscar ayuda, no se la dan, entonces ella se arma. Que no van a hacer nada, entonces ella decide por su propia cuenta arreglar ese asunto con de sus captores y su hijo, y va tras ellos, y por lo que ya sabes, me imagino, ¿no? Esto se los madrea y de alguna forma logra su venganza y recupera a su hijo. A mí lo que me llama la atención, digo, si está hablando de doblajes de títulos cagados.
Mujer,
oye, o sea, es como la mujer de
hombre. No, llamas, es literal lo mismo.
O sea, el intérprete es una persona de color, para decir negro, para decir color de alguien. Es Denzel Washington, el de aquí, o sea, los dos se tratan de raps, aunque no están en la misma historia.
Exacto,
los dos de rap, y que los dos chingones van a romperles a los raptores. No sé. No me da mucho atención ni a verla.
Yo la vi y dije, puta madre.
¿Sí, ya la viste?
Sí, no, o sea, yo perdí los trailer, en cine y dije, no.
Sí, no sé, digo, mejor si me la chuto. No es para comprarla, si va el pena o no, pero
para reír,
no creo.
Cagar risa.
Ahora, está otra que es El cielo esperar. Okay. Esa película es. Ya, no sé si sepa que Cinépolis tiene una sección de arte.
Ah,
que
sí,
de hecho es donde meten las de Stanley Kubrick.
Exacto.
Y otras tantas. También donde metieron la de Your Name, la que reseñamos la vez pasada. Y todas esas películas. Bueno, esta me parece que es. Una película francesa, si no mal recuerdo, en la cual se trata de comida. Sí, se trata de comida. Es como un drama, se ve interesante, es cine de arte. Tratan de hacer una comida, pero no puede porque hay un conflicto familiar. Y en lo que lo resuelve, de eso trata la película. De otro lo estoy diciendo, de lo mejor que aburrido, ¿no? Pero si tú ves el trailer, se ve bastante drama, bastante situaciones chistosas. Ya sabes, la clásica situación familiar incómoda, que llega alguien que no es de familia y es incómodo porque el papá está haciendo algo y, ¿no?
Sí.
Situaciones así de ese tipo.
Okay. No recuerdo cómo se llama. Se trata de que la gente en una habitación no puede salir. ¿Por qué? Pero no pueden salir.
¿No es la de Perrandus?
No, es otro. Y hay un libro de Julio Cortázar que se llama, bueno, un libro, no, un cuento de Julio Cortázar que se llama Carretera 76 o algo así, donde se queda en una carretera que va directamente al país. En esa carretera hay tráfico y se empiezan a apagar los autos y entonces la gente interactúa. Ahorita que me pasé fue algo así, entonces quienes hayan leído esos libros, a lo mejor le puede, o es libroso, haya visto esa película, puede ser que esté recordando lo que dice.
Sí, no creo que sea tanto el tema del azar, porque esos libros hablan mucho de una situación extraordinaria. El azar lo junta y ahí hacen historias. No, aquí es como me imagino que algo así como cuando eras más joven, invitabas a tu novia a cenar a tu casa y estabas nervioso. Y por ejemplo, un ejemplo, a tu mamá se le quemó la comida. Entonces, a la mera hora, pues darle la pizza y ya no vas a quedar bien porque darle pizza ya no es lo que esperabas. Y luego tu papá ni se acordaba que iba a hacer cena.
Y ya llega
tu novia y el de Mox. Cosas cuales. O sea, más o menos así, de ese estilo, me imagino, película. Esa sí me llama mucho la atención. Yo creo que la voy. Es francesa.
Okay.
Y la última, que esa sí la quiero ver, sí o sí, se llama Aquí sigo.
Okay.
Es un documental donde me parece que hay mexicanos haciendo documentales. Básicamente el documental es mexicano, pero también están asociados con otros países. Y narra la historia de varias personas, ya de 80, 90 años, cómo ven la vida ellos ahora, ¿no? Y me da curiosidad porque hay una escena donde una señora le pregunta como, ¿qué ha sido lo peor que le ha pasado en la vida? Y dice, lo peor que me ha pasado en la vida es parir unos hijos de puta. Habla muy cerca del ciclo de vida, ¿no? De lo malos gracios que podemos llegar a ser los hijos y las situaciones que se encuentran ya cuando eres adulto mayor.
Okay.
Y todas las situaciones por las que pasan, ¿no? Y cómo, y sobre todo, la diferencia que hay una persona mayor en México y uno en Europa, uno en Estados Unidos y en otros países. Entonces, está bastante interesante como para reflexionar acerca de pues, quien tenga buenos padres, sí, grandes.
Que en esa situación.
Exacto. Entonces, este, esa sí, creo que me la voy a chutar y ya se lo comentaré la próxima semana, ¿verdad?
Ya.
Y creo que el tema que más habíamos estado esperando los dos es los peores títulos de películas que se han traducido al español. Empieza.
No, vamos a empezar otra que es Manuí, pero ahorita lo veremos. La famosísima Top Gun. Uh-huh. ¿No?
Exacto.
Te pusieron en México Pasión y Gloria.
Sí.
Pasión y Gloria, Top Gun.
Sí, yo no recuerdo que...
¿Sí?